Said Chaya, es analista internacional. Hemos charlado alguna vez con él y es importante conocer su opinión para ver qué rumbo puede llegar a tomar esto, si esto se puede llegar a predecir. Buen día, Said. Gabriel Penice es mi nombre, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Gabriel? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, creo que ya no sorprende a nadie este ida y vuelta de Donald Trump y la respuesta inmediata de los iraníes, ¿verdad? Pero nuevamente no se respetaron las bases del alto el fuego planteada hace alrededor de 45 días.
Sí, es que nunca este acuerdo fue un acuerdo de paz perpetua. Es decir, hay que entender el acuerdo que se firmó hace 45 días como un acuerdo marco sobre el cual iban a producirse diferentes disensos, y este era no un escenario posible, sino el escenario que predecían la mayor parte de los analistas. Es decir, en un contexto, digamos, de enfrentamiento, el enfrentamiento iba a volver a reasomar y generar un pico, digamos. Entonces se firma el acuerdo. Eso genera un acuerdo de paz por unos 45 días, pero en realidad es un acuerdo marco general que lo que busca es avanzar en la negociación de otros puntos. Entonces, este escenario era un escenario que seguramente iba a suceder. Lo que va a pasar ahora es que en algún momento Irán va a volver a la mesa de negociaciones en el corto plazo, ¿sí? Y el conflicto va a volver a decaer o volver en una etapa de distensión hasta que haya otro evento que vuelva a ponerlo en un pico, ¿sí? Y vuelva a tensionar el acuerdo. ¿Por qué? Porque es más bien una intención de acuerdo más que un acuerdo per se, digamos. ¿Sí? Mi impresión es que un acuerdo que termine de generar la cuestión de la navegación del estrecho de Hormuz y ponga fin al enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, bueno, es un instrumento que va a tardar bastantes meses, o te diría quizá un par de años, en llegar, ¿sí?
Y mientras tanto, ¿qué podemos esperar? Porque esto en su momento, lo de Ucrania y Rusia, parecía que iba a ser una cosa de fin de semana, que en 3-4 días terminaba y ya llevan 3 años. Ahora aparece nuevamente la incertidumbre en otro conflicto, como es este que se está desarrollando alrededor del Estrecho de Hormuz y todo lo que es Medio Oriente. ¿Por dónde podría pensarse uno la solución que parece completamente lejana?
Sí, estos episodios intermitentes se van a seguir produciendo en la región porque a partir de lo que pasó, te diría, no únicamente este año, sino hay una matriz de cambio muy profunda que generaron los ataques del 7 de octubre. Por supuesto, no eran un fenómeno nuevo. Pero pensá que lo que pasó en octubre de 2023 fue algo que trastocó las relaciones, los equilibrios en general en toda la región de Medio Oriente. Entonces, esto es otro episodio que busca reacomodar de alguna manera, ¿no? Cómo se esta reorganización de diferentes, digamos, poderes regionales. Entonces, la región va a seguir convulsionada. Esto es una mala noticia, especialmente para los países del Golfo, que, bueno, digamos, su economía se apoya enormemente en la explotación petrolera, ¿no? Y esto, este foco va a seguir estando, digamos. ¿Cuándo puede ser que se produzca un cambio? Creo que con Trump en el poder no va a ser suficiente, ¿no? O por lo menos tiene que pasar esta elección de noviembre para ver cómo quedan organizadas las cámaras y si hay alguien que, dentro del Congreso de Estados Unidos le logra poner un freno a estos ataques, digamos, intermitentes que lleva adelante Estados Unidos, lo que claramente implicaría un retroceso todavía mayor para Estados Unidos, que no pudo alcanzar sus objetivos en Irán, para que, bueno, se siente y conceda lo que haya que concedan para que termine la cuestión, ¿no?
Said, buen día. Al inicio de este conflicto, parecía, o por lo menos había, tres jugadores: Israel, Estados Unidos e Irán. De repente parece que Israel estuviese afuera y que la pelea es exclusivamente entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo lo ves a esto?
No, entonces, mira, hay que entender lo siguiente. Ya de la presidencia de Obama para acá, Israel comenzó a tener un margen de autonomía mayor, ¿sí? Porque desarrolló un sistema de defensa que antes era hiperdependiente de los Estados Unidos, no quiere decir que ahora no lo sea, pero tiene una dependencia mucho menor. Entonces, eso hizo que Israel tomara una serie de decisiones estratégicas en la región, y algunas de las cuales no eran convenientes para los Estados Unidos. Lo que ha hecho Estados Unidos ahora es imponer, de alguna manera, su rol como poder global, para decir, no, espera, acá tienen que prevalecer mis intereses, y no los intereses de Israel, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ha iniciado una serie de negociaciones por su lado, por su parte, ¿no? Yo no creo que entre Israel e Irán sea posible alcanzar un acuerdo de paz y convivencia, porque la percepción de la seguridad israelí es que Irán representa una amenaza a su existencia. Entonces, ahí tenés un conflicto que no se va a resolver, por lo menos no con Netanyahu, digamos, seguramente, ¿no?
¿Y cómo ves la figura de Netanyahu internamente? ¿Cómo está hoy él hacia su política interna?
Bueno, creo que tenemos ahora elecciones, me parece que hace poco ya salieron las fechas, creo que el 23 de octubre, creo que ya está la ley que convoca a las elecciones, creo que el 23 de octubre, y lo que notamos es que este conflicto vuelve grande a Netanyahu, ¿no? Es decir, la posibilidad de acuerdo con Irán o incluso con el Líbano, le resta votos, y lo que le suma, digamos, capacidad de proyección y posibilidad de seguir en el cargo es el conflicto, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, no digo que toda la sociedad israelí esté 100% de acuerdo con lo que hace Netanyahu, pero sí cuenta con el apoyo eventual como para seguir en el gobierno. Y en ese sentido me parece que está muy estable y está encabezando la intención de voto ahora para octubre, porque es una personalidad que se hace fuerte en un sector determinado del electorado israelí en este contexto de enfrentamiento, ¿no? Hay un sector muy amplio que lo respalda, y al igual que él entiende esta idea de Irán como amenaza existencial, bueno, hay un sector electoral israelí que lo entiende de la misma manera.
Y Donald Trump da la impresión, o sea, por lo que uno lee, que y las manifestaciones populares de Estados Unidos, que no la va a pasar bien en noviembre cuando le toque las legislativas.
Y aparentemente, o sea, lo que dan por suponer, y creo alguna votación ya que ya se ha realizado más bien aislada en los últimos meses, indican que no. ¿No? Es que también la economía en Estados Unidos un poco se ha resentido, ¿no?
Said, ha sido muy amable por este ratito, muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Saludos.
Hasta luego. Said Chaya, analista internacional.